La Libertadores el próximo jueves 17 a las 21:30 en Montevideo. Se esperan lluvias para la mañana de este viernes. El cielo estará mayormente nublado. La mínima será 22 grados y la máxima 28. Actualmente el cielo está parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires. Humedad 42%, temperatura 29 grados, 3 décimas. Guadalupe Regalzi.
A medianoche, Panorama. 7:50. Derecho a la información.
Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago. Comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda.
Una señal. Proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo. Cobertura especial. 7:50.
Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina, con más de 450 millones en premios.
Loto Plus, con la suerte de la Argentina. Loto Plus, el más grande de la Argentina. Loto Plus, Loto Plus.
¿Y si sale?
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
En Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos XXL Especial Fiestas. Hasta el miércoles 16 de diciembre aprovecha 3x2 en Clyde, Tang, pastas Marolio, galletitas seleccionadas y mucho más. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar no retornable, budines y pan dulces de muchas marcas. Además, compra hoy y paga en 3 meses en 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Vení a Walmart y Chango Más. Tienes 14 días para aprovechar miles de super ofertas.
Para más información consulta en www.walmart.com.ar o en www.changomas.com.ar.
¿Sabías que este año casi 4 millones de personas hicieron búsquedas sobre la cobertura del seguro de su auto? No busques más. En Unigo te ofrecemos la mejor cobertura en tu seguro de terceros completo. Cotiza en unigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto.
La Navidad ya está en Falabella. Y lo que buscas regalar, también. Encontrá remeras de mujer seleccionadas a 990 pesos. Y chompas Newport a 1490 pesos. Además, podés pagar con todas las tarjetas hasta 3 cuotas sin interés. No esperes hasta último momento. Te esperamos en nuestras tiendas Unicenter y Florida 202. El mejor regalo, encontralo en Falabella y falabella.com.
Promoción válida en la República Argentina desde el 4 al 21 de diciembre de 2020 para tiendas Falabella y falabella.com. 3 cuotas sin interés con tu tarjeta CMR Mastercard desde el 4 al 15 de diciembre de 2020. Excluye Marketplace. Más información, consulte bases y condiciones en falabella.com.
La Navidad ya está en Falabella. Y lo que buscas regalar, también. Encontrá trajes de baño y remeras a su vez seleccionados para niños a 990 pesos. Y toallas microfibra Benetton a 799 pesos. Además, podés pagar con todas las tarjetas hasta 3 cuotas sin interés. No esperes hasta último momento. Te esperamos en nuestras tiendas de Unicenter y Florida 202. El mejor regalo, encontralo en Falabella y falabella.com.
Promoción válida en la República Argentina desde el 4 al 21 de diciembre de 2020 para tiendas Falabella y falabella.com. Con 3 cuotas sin interés con tu tarjeta CMR Mastercard desde el 4 al 15 de diciembre de 2020. Excluye Marketplace. Para más información consulte bases y condiciones en falabella.com.
En Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos XXL Especial Fiestas. Hasta el miércoles 16 de diciembre aprovecha 3x2 en Clyde, Tang, pastas Marolio, galletitas seleccionadas y mucho más. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar no retornables, budines y pan dulces de muchas marcas. Además, compra hoy y paga en 3 meses en 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Vení a Walmart y Chango Más. Tienes 14 días para aprovechar miles de super ofertas.
Para más información consulta en www.walmart.com.ar o en www.changomas.com.ar.
¿Estás buscando la mejor cobertura en el seguro de tu auto? Con Unigo podés conocer nuestro plan más elegido con 25% off por 3 meses. Cotiza tu seguro de terceros completo ahora en unigo.com. Unigo, un seguro distinto para vos y tu auto. Ver bases y condiciones en unigo.com.
Campo se abre en la jugada, la que siempre sale mal. Y si no sale esta vez, se vuelve a acumular. Es un pozo salidor.
Cantado que sale. La Poseada está vacante. Más de 20 millones en premios y sortea todas las noches.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
¿Sabías que este año casi 4 millones de personas hicieron búsquedas sobre la cobertura del seguro de su auto? No busques más. En Unigo te ofrecemos la mejor cobertura en tu seguro de terceros completo. Cotiza en unigo.com y descubrí un seguro distinto para vos y tu auto.
La Navidad ya está en Falabella. Y lo que buscas regalar, también. Encontrá remeras de mujer seleccionadas a 990 pesos. Y chompas Newport a 1490 pesos. Además, podés pagar con todas las tarjetas hasta 3 cuotas sin interés. No esperes hasta último momento. Te esperamos en nuestras tiendas de Unicenter y Florida 202. El mejor regalo, encontralo en Falabella y falabella.com.
Promoción válida en la República Argentina desde el 4 al 21 de diciembre de 2020 para tiendas Falabella y falabella.com. 3 cuotas sin interés con tarjetas CMR Mastercard desde el 4 al 15 de diciembre de 2020. Excluye Marketplace. Información,
750. AM750. Una señal. Atención. El siguiente programa puede contener lenguaje explícito y sexo vulgar.
La venganza será terrible.
Más de 30 años enfrentando el enojo de los amigos, la indiferencia de los colegas y los pagadioses de los empresarios mediáticos.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único analfabeto que todavía no ganó un premio Martín Fierro. Patricio Bartón, un periodista serio como bragueta de fraile, seco como pastel de polaco y brillante como teléfono de carnicería. Y el temido regreso de Gillespie, un músico generoso que, por razones de higiene, no le presta la trompeta a nadie.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre, Martín Dolina, Ale Dolina y Manuel Moreira. Un grupo cuyos integrantes pueden contarse con los dedos de una mano. Esta. Pesquisas literarias, Nicolás Tolcachier.
Producción, Maica Iglesias, Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes.
Y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, está comenzando con toda alegría. La venganza será terrible, un programa que pone de manifiesto nuestro estado anímico, que es el mejor posible. Para que vean, como un ejemplo, las voces de Patricio Bartón y de Gillespie se alzarán jacarandosas en apenas un segundo.
Hola amigo, buenas noches a todos.
Buenas noches a todos y comparto la algarabía, el clima navideño, prácticamente que tenemos en el programa.
Sí, ahora, cuánta alegría, ¿no?
Esta apertura parece más una amenaza.
Tómelo mejor como una advertencia.
Vio que allí se maneja la mafia, lo saluda para la fiesta la mafia.
No me diga.
¿En serio? Sí.
Todos los saludos que yo recibo para la fiesta, que me parecen inmerecidos, impertinentes, etcétera, son amenazas. Ahora comprendo.
Claro, no sé si todos, pero cuando usted nota
sí,
un saludo
por ejemplo, sobreactuado... casas de comercio. En claro. Realidad me están amenazando. Los almanaques que recibo de los tintoreros. Son amenazas de la mafia china o japonesa.
No, son japoneses, señor, los tintoreros.
Bueno, lo mismo.
Son japoneses. Hay menos tintorerías ahora, ¿no?
Y yo calculo que sí, sí. Sí, porque han pelechado, tanto chinos como japoneses, han pelechado y han pasado a un estadio positivo y salto en la pirámide.
Bueno, hubo cadenas...
económica.
Hubo sí. Cadenas de empresas multinacionales que pusieron lavaderos rápidos en un momento determinado, con máquinas donde uno iba con una moneda y lavaba la ropa. Y eso fue
pero no esto, ninguna.
Pero esto es tintorería, no es lavadero.
Bueno.
Es otra cosa.
Y no, con una moneda tenés que ir, vale más caro.
Bueno, arrancaron con una moneda, con una ficha que uno ponía en la máquina, y hubo publicidades y cosas al respecto, donde iba la chica que ponía toda la ropa, y mientras ella esperaba que se lavara la ropa, venía otro candidato que ponía la ropa al lado.
Sí, yo me acuerdo.
Y eso destruyó la tintorería, nadie lleva a lavar a la tintorería.
Pero, con razón, ya no veo tintorerías Tokio.
No, no hay.
O pero también es porque el japonés o algo así.
Entró en cierto desuso el traje, que era lo que el candidato.
Claro,
lo
traje, el traje sostenía.
Sí.
Al tintolelo. Y ahora vos lo mandás al lavadero el traje.
Claro. Sí, lo tiene.
Lo limpian de un modo que vos no sabés cómo lo limpian, no tengo idea. No le sacan nada. Yo tengo un saco que me lo compré y me lo manché al día siguiente. Y ya lo mandé como 5 veces a la tintolería y siempre me lo devuelven con la mancha, señor.
Y bueno, porque no sale.
Y no sale.
Pero además...
Antes tenían esas planchas enormes.
Sí, señor.
Y servían también para hacer sándwiches tostados.
No, ¿cómo va a manchar todo?
Yo le metía el sándwich de miga, lo dejaba X segundos allí, lo sacaba un tostado.
Qué tentación lo de hacer eso.
Sí, sí.
Pero ahora la ropa...
Empecé a extrañar, la vieja tintorería que se fue y ni siquiera dejó historia.
Le voy a decir algo peor. Gente que tiene campera de gamuza o de terciopelo o cuero...
Chau.
No la puede lavar nunca más. O sea, usted la compra y la usa 10 años sin lavar esa campera.
Y eso, imagínese todas las enfermedades como pululan en esas camperas.
Claro, porque no hay nadie que las lave.
Bueno, ¿y dónde están esas antiguas tintorerías? Ahí me da una nostalgia que ni siquiera alcanza a crecer adecuadamente.
Tenía colgada del
techo. Porque eran lugares muy poco queribles. Nadie se podía ser amigo porque no hablaban los tipos.
Sí. Sí, me acuerdo que tenían todo colgado del techo en perchas. Los sacos los bajaban con una especie de gancho.
¿Dónde están aquellas? No se puede ejercer la nostalgia gratuita con eso. No
porque también
algunos vieja tintorería Tokio, ¿a dónde fuiste a parar?
No hay
con bueno, tus japoneses tan amables y tus japonesas en flor.
No.
Va a ver que nos van a escribir los oyentes y van a empezar a decir, acá en mi barrio hay una tintorería.
Sí,
y
bueno, pero eso sabemos.
Por Dios, vamos a sufrir 10 días seguidos.
No, usted sabe que en Villa Crespo hay una célebre tintorería que a la noche se transforma en restaurante de comida japonesa.
¿En serio?
Sí. A vos, Guille, te va a gustar ese lugar. Le encontraron una vuelta... Pero
está la tintorería con sus planchas.
Sí, todo, corren las cosas.
Y se come.
Y se come comida japonesa, ¿no?
¿Qué cuál sería la comida japonesa?
Sushi.
No, pero no es de sushi.
Las cosas chinas, digamos.
No, japonés, señor.
¿Y qué diferencia hay? Discúlpeme, porque para mí...
No, sí hay mucha diferencia. Yo no sé de comida japonesa, no soy una voz autónoma.
Ah, no, yo tampoco.
Pero tiene mucho pescado.
Sí, el pez globo se come mucho en Japón.
¿Es verdad que se come el pez globo?
¿Cómo van a comer el pez globo? Es letal.
Es mortal, sí. De cada 90 peces globo, uno es el comestible y el resto son venenosos.
Sí.
89.
Así que es un sorteo donde siempre lleva la de perder.
Bueno, no, pero si saben cuál es ese que se puede comer.
No lo saben. No
se sabe. No se
cuenta.
Suerte, es como una ruleta rusa, suerte.
Porque
verdad.
Si no sería un plato carísimo. Imagínese, yo le doy el único pescado que no lo envenena.
Claro, carísimo pero riesgoso. El error de un ayudante de cocina nipón podría producir centenares de muertes.
Sí, señor, por eso es caro.
Bueno, yo acá tengo un informe que no tiene mucho que ver con el Japón, pero sí con otra cosa.
A ver,
okay. Son los niños y sus mascotas.
Uy, qué lindo.
Ah, bueno. Igual me imagino que los niños japoneses también tienen sus mascotas.
Tendrán sus mascotas. Y dice acá, las mascotas dotan a los niños de un sentido de responsabilidad y también de una forma de expresar afecto. Nada más.
Bueno, no, sí, lo
Lin sabemos. Yutang.
Sí, pero sí es cierto que si el niño es el tutor, el encargado de la mascota, tiene que responsabilizarse en darle de comer, en todo.
Exactamente, pero usted es el encargado del niño.
Claro.
Entonces, la instancia superior, que es usted, debe ayudar y asesorar al niño en la elección de la correspondiente mascota.
Sí, además que es una cadena alimentaria, porque usted alimenta al niño y el niño a la mascota, y así.
Y así, y de la mascota a sus submascotas. Por ejemplo, claro, la perra a sus perritos.
Sí, señor.
Sí.
Bien. Bueno, estos consejos, amiga, podrán ayudarla a abordar la decisión. Primero, convérselo con el niño en cuestión. Descubra qué lo quiere el niño, preguntándoselo. Ah, no.
No.
¿Qué quiere su niño de una mascota? ¿Y qué va a querer de una mascota? Nada, qué sé yo.
Sí, jugar.
Cortarla, jugarle.
No, tener a alguien para cuidarla
un poco cada tanto.
Aprende a cuidar a otro.
Haga hincapié en que los animales no son juguetes.
Bueno, sí. Pero igual
sí,
puede
mire, estar. Señora, cuide a su hija.
A veces es mejor
los animales no son juguetes. Toda esa... esto era muy divertido. ¿Ya uno conoce esa ranchera? Sí. Ah, bailar esta ranchera con la lengua afuera, con la lengua afuera. Ah, bailar esta ranchera tan sucia y sin educación. Los animales no son juguetes. Bueno,
sí, y todo así.
Y todo así por el estilo. Después, espere unos meses. O sea, primero dígale que los animales no son juguetes y después espere unos meses.
No, pero con un niño. No,
sí,
no.
Para ver si era un capricho o no era un capricho.
Ah, bueno,
sí. Pero así el niño crece. Así me hicieron a mí me hacían así. Esperaban unos meses, se me iba el capricho y se convertía en una frustración.
Pero claro, además que...
y entonces nunca me compraron ni una bicicleta, ni nada. ¿Por qué? Y porque esperaban para ver si era un capricho. Y era un capricho. ¿Qué otra cosa quiere que tenga uno a los 8 años?
Por supuesto, porque la forma del deseo infantil es el capricho.
Es el capricho. Bueno, dejaba de ser capricho, como acabo de decirle, es una frustración que la tengo hoy, y por eso...
No se ponga así.
Me sucede las cosas que me suceden.
No, bueno, tampoco para
ponerse... No, por favor. Las malas relaciones que tengo con...
No, bueno.
Con la gente, bueno, todo eso, ¿no? O sea, un padre, evidentemente, es un agente de frustración para su hijo.
Un poco, sí.
Muchas veces sí. Los padres se encarnan el lugar de la ley. Tienen que poner límites.
Claro, especialmente si son vigilantes.
Bueno.
Bueno, fije un presupuesto. Ahí está. Decida qué gastos puede afrontar. Tenga en cuenta su hogar. Un apartamento pequeño, sin acceso al exterior. ¿Cómo va a ser un apartamento sin acceso al exterior? ¿Cómo entran? Por la chimenea.
Tendrá un acceso indirecto.
No es un ambiente agradable para perros y gatos. Para nadie es un ambiente agradable.
No, señor.
Los perros y los gatos se convierten en esa clase de apartamentos en seres sucios y destructivos. No, ya eran.
Sí, además usted se convierte en sucio y destructivo.
Ya era también, sí. Tenga en cuenta la seguridad. Sí, señor.
Sí.
Los gatos rajunean.
No, bueno, pero ¿qué? Pero no lo va a lastimar.
Los perros muerden.
Sí.
Los niños pequeños
también
pueden lastimar a las criaturas frágiles como usted, señora.
No, como la mascota.
Claro, el niño hace más daño, el niño pequeño, a la mascota que la mascota al niño pequeño.
Muchas veces
agarran salvo que ustedes tengan la precaución de comprar un Doberman, un dogo argentino, sí. Entonces ahí, digamos, se produce lo que se llama equilibrio de fuerza.
No crean. Muchas veces los chicos agarran a los perros de la pata y lo levantan, y no es el lugar más musculoso del perro.
No, claro. Y el perro lo mira a usted como si quisiera explicarle todas esas cosas que usted mismo está explicando ahora, pero el perro carece de los argumentos que usted tiene.
Sí, señor.
Sí, pero mire que tarde o temprano el perro va a entender más al niño que a usted,
Seguro que lo va a entender más al niño, porque está más cerca el niño de la jerarquía, del rango que ocupa el perro en la pirámide zoológica.
No, señor, los niños primero, siempre. El niño está más alto que usted. Más alto que usted está en la pirámide.
Bueno, dice, estudie las necesidades de los animales. ¿Cómo voy a estudiar las necesidades de los animales? ¿Para qué?
Y sí, porque, por ejemplo, si es un animal que necesita...
¿A qué se refiere con necesidades?
Todas las fisiológicas.
¿Que las tengo que estudiar?
Nómbreme una necesidad fisiológica.
Exonerar los intestinos.
Bueno, usted tiene que saber que el perro va a necesitar hacerlo en algún lugar.
Pero de ahí a que usted estudie los detritus como si fueran mariposas, me parece que hay un trecho muy largo que no estoy dispuesto a recorrer.
Bueno, pero por ejemplo...
Si fuera mariposa, tuvo suerte, le digo.
Muchas veces hemos hablado aquí del chancho de la India como mascota.
Sí. Creí que hablaba de uno del apodo.
No, también hablamos del chancho a secas.
Bueno, mucha gente está adoptando chanchitos y el chancho no va al baño en lugares predestinados, va donde se le ocurre y donde le surgen las ganas, por ejemplo.
Y no hay manera de educar a semejante alimaña.
Sí, claro que la hay.
Bueno, los gatos tienen esas cajas donde le ponen piedritas y que se transforma en el baño del gato.
Claro. No así el perro.
No.
No, el perro, digámoslo, es más tonto que el gato. Yo no quiero instalar una polémica, pero...
Es verdad que si usted hace algo con los dedos así fuerte,
sí.
Engancha los índices de la mano derecha e izquierda y tira hacia afuera,
sí.
Esta maniobra impide al perro realizar las maniobras digestivas.
¿En serio? Nunca había escuchado eso.
Sí, señor, es así.
Le hace gancho. Nosotros cuando éramos niños y veíamos que un perro se detenía,
pobre perro.
Necesidades fisiológicas, hacíamos gancho así y veíamos la cara de angustia del perro.
Sí,
se daba cuenta de lo que estaba pasando.
Sí, lo empieza a mirar a usted, el perro. Lo mira el perro.
¿Qué?
Que el perro lo empieza a mirar con cara de...
Sí, como diciendo, desenganchame, porque se da cuenta de que uno le está haciendo un daño, ¿no? Pero, en fin, son anécdotas de la niñez. Hoy en día creo que ya los perros desconocen esa maniobra y los niños también, de manera que se ha tornado ineficaz.
Mm.
Pero volvamos entonces al chanchito de la India. ¿Cómo se puede educar la conducta digestiva de miserable roedor?
Usted tiene que averiguar cuáles son las costumbres del animal y tener un lugar apropiado. El chanchito, si usted tiene un jardín, el chanchito lo deja liberado y él hace todo lo que tiene que hacer. Pero si usted tiene un departamento de un ambiente y se lleva un chanchito de la India, bueno, va a tener ese problema.
Claro. Bueno, pero como es pequeño el departamento, los lugares... la amplitud de lugares del chancho no son tantas.
Bueno, ¿no? Sí, pero...
Yo sería que usted tuviera una casa grande y el chancho dejara sus deposiciones una vez en cada habitación.
No, después más o menos va a repetir, porque el animal vio que tiene su hábito.
Cuando empiece a repetir, usted rodea ese lugar de unas cintas así tipo el FBI.
Sí.
Y listo. Pero atención, porque acá hay cosas que usted debe saber. Gatos y perros demandan tiempo y dinero.
Oh, sí. Qué frase,
Sí. los animales que requieren poco mantenimiento, como la tortuga.
Pobre tortuga, nada necesita.
Puede ser un buen comienzo para luego cuidar a un amigo peludo.
Ah, no, sí.
¿Que cuál sería el amigo peludo? Disculpa.
¿Otra vez viene tu amigo peludo a casa?
Sí.
Ya se quedó el fin de semana.
Mi papá me regaló un amigo peludo. Bueno, también te pueden interesar los conejos, que son sí. únicos y esponjosos son los conejos.
Sí,
pero para lavar los platos. Puede usar para bañarse.
Sí.
Agarra el conejo, le pone un poco de jabón y le queda espumoso.
Sí, igual le digo que el conejo es el mismo caso que el chancho. Es muy difícil. El conejo hace lo que quiere. Es caótico.
No entiende, el conejo no entiende. Y
no entiende nada, es un gil. Y usted le pone un nombre y no sé para qué le pone un nombre.
Bueno.
Si el tipo oye su nombre como quien no oye llover.
Y atención con el conejo y, digamos, su afición a la reproducción permanente.
Sí, bueno, el conejo solo. No compre una yunta de conejo porque en poco tiempo tendrá tantos conejos como átomos tiene el universo.
Bueno, no sé. Es quizá demasiado, pero va por ahí.
Los ratones, o los hámster, o los gerbos. ¿Qué son los gerbos?
¿Y los gerbos deben ser los cobayos, algo así?
No sé, a mí me suena muy mal la palabra.
Sí, a mí sí. También.
Todas las palabras que empiezan con gerbos me producen una sensación así de pecado.
¿Qué hace de gomía?
Bueno, solo necesitan una pequeña jaula, pero hay que manejarlo suavemente. Son muy activos por la noche, el gerbo.
Ah, sí. Usted, no sabía.
Entonces, es lo que le digo.
Sí. Ahí está el gerbo.
Sí. Otra vez tu amigo peludo.
Aquí están los chanchitos de la India, ¿eh? Tienen un
cambio
especial en este informe. Necesitan resguardo, lugares para ocultarse y un área para ejercitarse libre de depredadores. Son adorables y sensibles. Cuanti más se lo acaricia, con suavidad, porque se le mueren de nada, ¿eh?
Sí, claro.
Más mansos se vuelven. Mirá vos.
¿Pero cuál es el depredador del chanchito de la India?
El ser humano, me imagino.
Ah, pero lejos de depredadores, ¿cuáles son?
En la naturaleza me parece que son aves de rapiña, águila, halcón, cóndor.
Después puede ser el puma.
Claro.
Bueno, eso sí, pero cuidado, porque si usted está, por ejemplo, en algún lugar del conurbano que haya chimango...
Sí...
Por ahí le levanta el chancho del jardín, ¿eh?
Claro.
Lo tira después por otro lado.
Dice también, sigue hablando, son extremadamente activos, se refiere a los chanchos, ¿no? Se aburrirán si se los mantienen jaulados y necesitan la compañía de otros chanchitos. Nada de encierro solitario. Bueno, es un animal prácticamente requiere más cuidado que un hijo. Las ratas domésticas...
Yo creo que esas no necesitan ningún cuidado, esas se cuidan
solas. Se apegan a sus dueños, aman acurrucarse en un bolsillo. Qué bueno, no. Ir a visitar una novia con una rata en el bolsillo.
Por favor, qué impresión.
¿Qué tenés ahí? ¿Qué tenés? Es mi amigo peludo, le dice usted.
Claro. El roedor.
Bueno, son inteligentes. Les gusta que las acaricien. Creo que habla de las novias.
No, de la rata.
Pocas veces muerden. Sí, habla de las novias. Bien. Se deben poner con parejas del mismo sexo. Preferentemente hermanos. Llegó el caso si se escapan por la casa. O sea, si se le escapan de la jaula.
Sí, hay que encontrarla.
Se ensuciarán indiscriminadamente.
Sí. No tienen miramientos.
No. Bueno,
usted sí ve en el piso, ve como una especie de... Son algo manchas que hay en el piso. Es
usted está estudiando las necesidades del...
Bueno, pero quiero decir, son ratas.
Ahora, cuando
manchas.
Usted tiene ratas, pero ratas.
Sí.
De las que usted quiere matar, no acariciar.
Sí.
Y ponérselas en el bolsillo para visitar a su novia. ¿Cómo se da cuenta?
Y bueno, una de las formas es esa. Es que va encontrando...
¿Cómo? ¿Ponérselas en el bolsillo?
No. Va encontrando como...
Va encontrando los detritus.
Sí, señor. Eso quería decir. Va encontrando eso. A veces se encuentra como papel picado también.
¿Qué? ¿En Carnaval? Sí. Y claro, porque como las ratas se lo comen el papel picado...
Claro. Por ahí agarran un diario o algo y se lo comen y queda todo el papel picado. Quiere decir que hubo una rata.
Ah, y en ese sentido, ¿qué hace? ¿La adopta como mascota... o trata de matarla?
No, la rata es una plaga para los humanos.
Sí.
Sí. ¿Vamos a las aves?
Vamos.
De las aves que vuelan, me gusta el chancho. Yo creo que no hay que tener aves en cautiverio.
No, es una locura, señor. Es una locura.
Pero había mucha, ahora no tanto, ¿eh?
No hay, no.
Cada vez se ve menos... la jaula con el canario.
Sí. Siga habiendo. Yo lamentablemente tengo un vecino relativamente cerca.
Sí.
Que tiene una jaula en un lugar en donde hay pájaros sueltos por todas partes.
Yo tengo acá una especie de calandria que me despierta a las 4:10.
Sí.
Sí. Y yo no sé si la calandria vive en su propio nido, o sea, si es un emprendimiento propio de la calandria, o si hay algún vecino que tiene una jaula. Y me parece más fácil lo segundo.
Sí, igual el vecino de Barton, que tiene el jaulón con los pájaros al aire libre, es un buen gesto porque los pájaros se pueden comunicar con sus hermanos y parientes.
No, señor. Es una cosa horrible. Estoy viendo la manera de robársela. Cuando lo haga, lo voy a decir por acá.
Pero ¿cómo es de grande el jaulón?
No es un jaulón, es una jaula.
Ah.
Y lo tiene como en una especie de palier de entrada. ¿Qué? Al pobre pájaro que ve todo el día todos los otros pájaros que vuelan alrededor.
Ah, yo entendí que era una jaula grande con muchos
pájaros. Yo también.
No.
Una jaula que había antes sí, muchas veces, claro. En las terrazas había esos jaulones.
No,
también
es
están
jaula.
Los palomares.
Claro.
Sí, señor.
Por ahí el niño desea un palomar.
Bueno, no se puede decirle que sí a todo al nene.
Bueno, pero usted al principio parecía bastante más malcriador de niños que ahora.
Bueno, ahora me cambié, porque ahora...
No hace ni 5 minutos, señor.
Sí, cambié, señor, la gente cambia.
Bueno, acá dice, cuidado porque las mascotas, entre otros actos desagradables... se mueren.
Sí.
Y prepárese porque el niño va a llorar, usted mismo. O sea, no tener animales para evitar que se mueran y evitar el dolor es también más o menos como no ponerse de novio para evitar las penas de amor, ¿no?
Y claro, en algún momento va a ser la pérdida, va a aparecer.
Y supongamos un perro vive entre 15 y 20 años. Un perro de buena salud. Es decir, claro. Que a lo largo de la vida usted puede llegar a tener 5 perros.
Claro, todos. Si es que los tiene en forma sucesiva.
Claro.
Por otra parte, es la mejor manera de tener perros, porque si no, 5 perros ya entran en la categoría de jauría, se ladran entre ellos, se pelean.
Celos.
Celos, sí, claro.
¿Son celosos
sí.
los perros?
El perro es celoso incluso de los niños.
Sí, de los niños, sí.
Bueno, los conejos pueden vivir entre 5 y 10 años. Los chanchitos de la India, de 5 a 7. Los ratones, ratas y gerbos,
sí,
solo
sí.
2 o 3 años.
¿3 años vive una rata?
Nada más.
Dios mío.
Pero es bastante.
No, 2 o 3. Si prefiere animales longevos... la tortuga.
O el elefante.
O el elefante, claro. Sí, la tortuga es mucho más económica.
Sí, sí.
En su alimentación, ¿no?
¿Cuánto
una tortuga para mí es lo mejor, lo mejor.
Es la tortuga no tiene mantenimiento casi.
Perfecto, entre un cenicero y una mascota.
Pero ahora, hay, mire que hay tortugas muy activas, ¿eh? Y le digo más. ¿Usted vio la actividad sexual de la tortuga alguna vez?
No me interesé, la verdad. No, bueno, la vi y no me di cuenta.
No, se da cuenta enseguida, seguro.
Sí, yo tengo entendido, me imagino que se abrirá el caparazón cuando llega el momento, ¿no?
O se meterá la otra tortuga, las dos en el mismo caparazón, por un rato.
No es un capot el caparazón. No, lo diremos así, se acopla el uno al otro y no es sencillo porque el diseño...
El diseño
no
de la tortuga... Está medio a hacer, es como tantos inventos, ¿no? Como la internet.
Pero ¿cómo? Si se acoplan cara con cara...
No, cara con cara no, cara con cara no.
Son dos semicírculos, se forma una pelota perfecta.
Claro, pero no es cara con cara. ¿Qué quiere, que le haga un dibujito de cómo es?
Bueno, sí, bueno, a ver. No,
mire.
Pero ese es un mexicano visto de arriba.
No. Usted ve lo mismo siempre, pero eso no, usted es la tortuga, ¿ve?
Bueno, mire... Acá hay unos consejos para que perros y gatos convivan en armonía. Cosa muy difícil, ¿eh? Dice.
Bueno.
Lo primero es que tiene que ponerlos juntos desde cachorro. Bueno, pero ¿y cómo? Si a mí me regalan un gato y un perro, ¿qué hago? ¿Vuelvo atrás el tiempo?
Claro, cuando llega, llega.
En todo caso, dice, lo ideal es conseguir un perro y un gato al mismo tiempo. ¿Qué quiere? Llevarlos a vivir a casa cuando ambos son pequeños. Esto le ayudará a acostumbrarse el uno a otro y establecer rutinas regulares. Si no fuera posible, las investigaciones,
sí,
fueron a la policía, sugieren que es más probable lograr resultados satisfactorios si lleva a un perro a una casa en la que ya habita un gato, en lugar de llevar un gato a una casa donde ya vive el perro.
Sí, sí. Claro, pero igual es difícil, ¿eh?
Ahí parece que el gato fuera más tolerante que el perro.
No, no le queda otra que ser más tolerante que el perro.
Porque es más pequeño.
Y sí, no le
eso
queda
es lo
otra.
Que quiere decir. El gato es más pequeño que el perro. Hay que presentarlo gradualmente.
Sí.
Al nuevo integrante.
Sí. Primero aparece con el perro a UPA... Y se lo muestra un segundo al gato, que el gato lo mire y desaparece con el perro. Al otro día, 5 minutos. Después, a la semana, lo deja el perro en la misma pieza, 5 minutos.
¿Y no conviene directamente hacerlos pelear?
No, no.
Y el que queda, queda.
Claro, chúmbale, chúmbale.
No, bueno, pero usted sabe que hay gatos. Yo tengo una gata que es muy arisca. Sí. Y que lastima a todos los veterinarios, no la
bueno,
quieren
dela, dela.
¿Cómo?
Dela. Déjela a alguien.
¿Cómo la voy a dar a alguien?
Bueno, pero es una gata arisca que lastima a todos los que llegan. A mí no me gustaría ir a su casa y que se me tire encima una gata y me lastime.
No, a las visitas no, pero a un veterinario que la...
Ah, bueno. Que la tiene con los veterinarios.
Sí, la tiene con los veterinarios.
Bueno,
no,
yo justamente no soy veterinario, pero en cambio soy abogado. ¿Y qué pasa?
No, quizás con usted...
¿Cómo le explica usted a su gata que una cosa es un veterinario y otra un abogado?
No, pero no va a comparar el acecho de un veterinario...
Claro, un gato no le va a andar examinando claro. Las partes... Mejor dicho, un abogado no examina las partes de un gato al llegar.
No, no, por lo general no.
Eso es lo que conjetura la gata en su coleto. Dice, este no debe ser abogado.
Pero existen unas jaulas donde usted lo mete al gato.
Usted puede meter al veterinario o al abogado en una jaula.
No, no, hay una
jaula. ¿Eso es lo que quiere decir?
No, no, usted mete al gato en la jaula. La jaula
tiene al gato, una reja. Al gato, perdón.
Claro, la jaula tiene rejas, entonces no puede atacar al veterinario.
Pero el gato no es un animal de jaula, señor.
Bueno, no, pero lo mete para trasladarlo.
Eso está el canario. No es que el canario vaya a atacar al veterinario, pero el canario se vuela.
Sí. ¿Sabe lo
no,
que
es el veterinario?
Con esa jaula una vez tuve tan mala experiencia porque era muy difícil meterla adentro.
Es muy chiquita la puerta de la jaula generalmente.
No solo es chiquita. Yo no estaba en el digamos en la condición emocional óptima para llevar a cabo el traslado.
Sí.
No tenía mucha paciencia y se me rompió en el camino. Entonces tuve que meter una mano para sostener la reja porque se abría.
Sí.
No solo eso.
¿El gato se quería escapar?
Loco, enloquecida.
Sí.
Pero contame la suerte...
Encerrado.
Pero espere, contame la suerte que entramos al lugar y el tipo dice, bueno, vamos a ver qué... Que se corta la luz y en plena oscuridad se rompió la jaula por completo, salió la gata disparada.
¿Cómo me gusta que usted cuente historias de esta naturaleza?
El tipo la corría. Que más traumada todavía, no sabe lo que fue. Nunca más.
Usted está revelando como una persona cruel.
¿Por qué, señor?
Torturadora de animales. ¿Cómo va a meter a la gata en la jaula de un canario, señor? Y...
No es
ante la presencia impasible de un veterinario púa que salvó al lungo garúa cuando lo daban por muerto.
No, son unas cajas que están tienen una forma de... Como una valija jaula.
Ah, claro. Usted mata... discúlpeme, dos pájaros de un tiro.
Sí.
Bueno, vamos a ver qué dice el oyente.
A ver, mensaje.
Cuidado porque los oyentes suelen tener opiniones extremas sobre estos asuntos, ¿eh?
Sí.
Nos escribe.
Sí, diga.
Graciela de Valvanera por WhatsApp nos escribe. Dice: un mensaje para Barton. Dice: sí. Perdón que no te haya dado antes mis deseos de que te mejores.
Sí, ¿por qué no?
Bueno, no tengo redes, solo me puedo comunicar por acá. Hacé todo lo que te digan los médicos. Besos.
No me dicen nada los médicos, me dicen que me quede en mi casa.
Bueno,
acá dice, anoche hablaron del rey Eduardo II,
sí.
Dice Alejandro de la Gomar, en Uruguay. Según mis conocimientos, lo mataron. Con un hierro rojo y cuenta cómo lo mataron. Cosa que yo no quise hacer el otro día.
Sí, claro.
Bueno, entonces, si yo he sido discreto con don Eduardo, le pido que usted mantenga esa discreción.
Claro.
Bueno, cuando se pueda, iré a San Telmo a degustar alguna especialidad. ¿Eh? Y cuando quieran, lo llevo a conocer los hoteles de alta rotatividad.
Bueno...
Alejandro es de La Gomar, pero en La Gomar no hay hoteles de alta rotatividad, está la playa.
Debe haber, a las afueras.
No, pero si es playa nomás, La Gomar es una playa lindísima. Y al lado está Shangri-La, donde iba yo. Yo iba mucho con el Bebe Martínez a Shangri-La. Bueno, dale.
Bueno, aquí Verónica de Rosario habla de eufemismos ridículos y dice que... escuchó a alguien, a un periodista, refiriéndose a la vacunación en Rusia, dijo, se comenzará con las personas de larga duración, por los mayores de 80 años. Bueno, es linda personas de larga duración para él.
A mí la que más me revienta, que yo no sé cómo lo soportan los titulares, es los abuelos.
Oh, sí. Y nuestros abuelos.
Sí. Nuestro abuelo. Aparte que lo dice es un tipo que tiene 58 años. Dice, no está tan lejos Eduardo II de sus prendas interiores. Bien, soy Juan de El Palomar. Me atrevo a solicitarles para el streaming, atención, anoten, ¿eh?
Sí.
Haz de cartón.
Sí, anotamos.
A de cartón, ahí está, lo tiene. Guardando sus proezas en un boliche. Bueno, eso es si yo estuviera bien. Dice, otra pregunta. Una pregunta dice, Paula y Marisa de Alicante, España.
Sí.
¿Podremos ver el streaming al día siguiente si compramos la entrada?
Sí.
Sí, vivimos en España, el toque de queda vigente, bla, bla, bla. Aprovechamos para saludar a nuestra prima, Roma, y decirle que nos acompañan siempre. Un saludo enorme, ¿eh? Son Paula y Marisa desde Alicante, España. Pueden verlo a la hora que quieran. Dale.
Nos escribe Mauro de Rosario, le pregunta a Dorina... ¿qué pensamiento tiene al respecto del fallecimiento del gran Alejandro Sabela?
Un sentimiento de gran tristeza, mucha congoja, mucho dolor. Era una gran persona, había sido un gran jugador, fue un gran técnico y también una persona de bien, que acostumbraba a ayudar muchísimo a los que andaban de la mala. Así que una gran tristeza. La muerte de Isabela, yo no lo he conocido personalmente, pero tengo de él las mejores referencias, hay gente que lo conoció y que alguna gente también que fue beneficiaria de su naturaleza tan generosa.
Muy bien.
Anoche, escuchando el programa, me di cuenta de que yo no podría manejar en el espacio, dice Laura de Concepción del Uruguay, en Entre Ríos, porque... Dice esta chica que pone los cambios escuchando el motor.
Ah.
Y no se escuchan los motores de las naves espaciales.
Sí. Es difícil.
Primero es difícil meter los cambios, después no te das cuenta cuando está fallando.
No, pero debe tener caja automática la nave espacial.
Sí. Debe tener caja automática, sí.
Sí. Bueno, aquí Gerardo... Carlos de Parque Patricio, sí, aporta otra información sobre la estación internacional, la espacial, ¿no?
Sí, sí. Ayer dimos prácticamente todas las informaciones posibles. Hemos revelado secretos celosamente guardados durante mucho tiempo.
Bueno, dice que cumplió 20 años la estación y que el New York Times tiene subido, para quienes quieran verlo, todo un resumen, una infografía. Desde el 8 de julio de 2011 hasta la actualidad, todos los viajes de ida y vuelta de cada astronauta.
Bueno, ¿y nada más?
No, y algunos se hicieron, dice, con naves rusas, la Soyuz, que habíamos hablado antes,
sí,
¿te acuerdas?
Sí, un agujero así tiene.
¿Se le hizo el agujero? Sí. Bueno, fue lanzada el 23 de abril del año 67, aporta aquí nuestro oyente Carlos de Parque Patricio.
Acá Raúl, de General Pico, La Pampa, le deseo, Barton, que se mejore y pase lo mejor el problema... Y pronto esté cantando en inglés sin traducir.
Sí.
A pesar de todo, le deseo su pronto restablecimiento. ¿Por qué a pesar de todo? Que por favor aprenda guaraní o quechua. Así uno le entiende lo que canta. Claro, este hombre cree que usted canta.
Claro.
Sí, efectivamente, claro, claro.
Dice que ese ha sido camionero, Raúl, de Pico. Tenemos un montón de dialectos que son argentinos y muchos los entendemos. O sea, está en contra de que nadie cante en inglés.
Ah, va por ahí.
Bueno. Y pero hay canciones que están compuestas en inglés originariamente.
Bueno, quiere que no las cantemos.
Ah.
Bueno, ¿qué más?
En una época, creo que fue Ben Molar, que tradujo algunas canciones de los Beatles al español.
Claro, con lo cual nos dimos cuenta de que...
Sí. Sí, las letras eran muy sencillas algunas.
Bueno. Buenas noches. Creo que este es el único programa donde me gusta escuchar los mensajes de los oyentes, dice Claudia de Alejandro Korn. Dale.
Dada la infección de Barton, no voy a escucharlo por 14 días. Firmado Gerardo del Lago Puelo.
Claro, hace muy bien. Hace muy bien. Si fuera usted.
Transmite por el parlante. Pablo de Palermo dice que la película 2001 Odiseo del Espacio se entiende solo si uno leyó el libro antes.
Ah, bueno.
Y además nos agradece que en este programa no hablemos de política ni de actualidad.
Bueno, fenómeno. Justamente aquí tengo un mensaje que lo voy a pasar. Escuchándolo sobre la repetición en los partidos de fútbol, me hicieron acordar a Walter Benjamin, que opinaba y desarrollaba que la música había perdido el aura a partir de la repetición, o sea, las grabaciones. ¿Reflexionó sobre ello Alejandro? No, realmente no. No, no. Dice Maxi de Valle Hermoso, Córdoba. Pero evidentemente el contacto que tenían las personas hasta el siglo XIX con la música era muy distinto al que tenemos ahora, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro, claro. A partir de lo...
empezar, una gran mayoría de personas no habían escuchado nunca una orquesta.
Claro, claro. Mucho más, sí.
Los discos también permitieron pasar la música por la radio y popularizar a los artistas de una forma exponencial.
Sí, claro. En bueno, todo pero el mundo. Eso lo que dice Benjamin es que antes, cuando no era posible escuchar 25 veces la misma cosa, solo apretando un botón, la música tenía siempre un aire de ocasión única. Cuando venía a tocar un tipo, venía a tocar el piano, vos lo escuchabas.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
estoy
sí,
de acuerdo con...
Sí,
con,
sí, yo también.
En eso, ¿no?
También estoy de acuerdo, sí.
Dejó de ser una experiencia sobrecogedora solamente porque uno podía repetirla tantas veces como quisiera. Ese es Maxi de Valle Hermoso, ¿no? El que nos da este dato de Benjamin. Lo saluda Andrés de Debragado. Qué lindo volver a escuchar La Luz de un Fósforo por Molina, ¿eh? Sí, sí, muy lindo. Bueno, acá dice Miguel de Termas que Cachi es perro, pero en argentino.
Ah.
En cambio, Cachi es salado. Bueno, está muy bien. Hola,
Melina.
Soy Joaquín.
Sí.
Gracias por estar siempre, los quiero. Y el sol es verde, nos asegura. Dale.
Melina Eleótico de Lugano nos preguntan si conocemos a Hermeto Pascual. Claro, cómo no vamos a conocer.
Sí, es un genio de la música brasileña.
Sí, señor.
Multiinstrumentista, toca cualquier cosa, hasta hace música con una pava de agua, hace, la usa como si fuera una especie de saxofón. Es sí, increíble.
Sí. Bueno.
Anoche, recordando viajes en camión, mencionó a mi querido pueblo Banderaló, el lugar que me vio crecer y donde lo comencé a escuchar hace años. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos el 27, dice Mónica.
Muy bien, muchas gracias.
Sí, recordemos que el día 27 de diciembre, que es un domingo, será la fecha del reencuentro de La Venganza Será Terrible en un streaming, en donde volveremos a vernos de forma presencial y haremos el programa en esas condiciones. Así que quienes quieran acceder, tienen que ingresar a entrada1.com, porque ese programa no se va a transmitir por radio. Es
no.
La despedida del 2020.
Muy bien.
Justamente Nora de Almagro ya tiene entradas para el 27. Y dice, vi todos los streaming. Estoy muy contenta por eso.
Bueno, hubo dos.
Bueno, son todos.
Los vio todos. Bueno, no tengo más mensajes.
Bueno, gracias a Ana Santos, a Julián.
Acá Cristán. Otro lo mismo también, ¿eh? Que una cosa es Cachi y otra es Cachi. Bueno, está bien.
Sandra Bianchi, Ali Lagos, gracias a todos. Sandra Ponzone.
Gracias a Martín
de Almagro. Rufino Pereira me dice esto, ¿eh? Está muy bien. Que lo aprendamos bien.
¿Qué le digo?
No tengo más, no me espere porque no tengo más mensajes.
Bueno, pide Edgardo Aquino, vive en el Calafate, provincia de Santa Cruz, le pide al trío sin nombre para el streaming Without You, una canción de YouTube.
Bueno.
Qué específico, ¿eh?
Bueno.
¿Qué le parece si hacemos una breve pausa?
Por favor.
7:50.
Aire 750. 10 años juntos. 10 años en la misma frecuencia.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop. Elegí comodidad. Elegí seguridad. Elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.com.
Atención, señora. Se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente... ¿Quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada, las entradas son todas válidas, y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
El Poder Ejecutivo de la Nación dispone que la cuarentena sea una medida obligatoria para todos los ciudadanos y las ciudadanas del territorio argentino. Esta medida es de vital importancia para la contención del avance del coronavirus COVID-19. Te pedimos que seas responsable y te quedes en casa. Está comprobado que no salir del hogar es el camino correcto para salir de esto. Porque hoy, la única vacuna conocida y efectiva contra el coronavirus es quedarse en casa. Cuidarte es cuidarnos. Mantenete informado en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Argentina Presidencia.
750.
AM750. Una señal.
TotalNet te acerca la última tecnología en Internet en alianza con Express Wi-Fi by Facebook. Pedilo por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.totalnet.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. TotalNet, en alianza con Express Wi-Fi by Facebook.
En Walmart y Chango Más volvieron los ofertazos XXL Especial Fiestas. Hasta el miércoles 16 de diciembre aprovecha 3x2 en Clyde, Tang, pastas Marolio, galletitas seleccionadas y mucho más. 50% en la segunda unidad de Coca-Cola Light y sin azúcar no retornables, budines y pan dulces de muchas marcas. Además, compra hoy y paga en 3 meses en 12 cuotas sin interés en TV LED, aires acondicionados, heladeras y muchas categorías más. Vení a Walmart y Chango Más. Tienes 14 días para aprovechar miles de super ofertas.
Para más información consulta en www.walmart.com.ar o en www.changomas.com.ar.
Loto Plus, el pozo más grande de la Argentina, con más de 450 millones en premios.
Loto Plus, con la suerte te lo destina. Loto Plus, el tema grande de la Argentina. Loto Plus, Loto Plus.
¿Y si sale?
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocreditcop.coop. Ahora podés vender más. Llegó Sipago, la herramienta que te permite aumentar tus ventas cobrando desde tu celular, cuando quieras y estés donde estés, aceptando la tarjeta en tu comercio o enviando un link de pago. Con Sipago aceptás todas las tarjetas de crédito y débito sin costo fijo y con las comisiones más bajas. Entrá a sipago.com.ar y empezá a vender más. Sipago, la solución de cobro que te faltaba.
El mosquito que transmite el dengue se cría en recipientes que juntan agua. Para prevenirlo, eliminá, da vuelta o tapa baldes, latas, botellas y neumáticos que no uses y que puedan acumular agua. Lava el bebedero de tu mascota todos los días. Destapa las canaletas, rejillas y desagües de lluvia. Rellena con arena los portamacetas. Desmaleza jardines y patios. Que el mosquito no se críe en tu casa. Evita que se reproduzca. Más información en argentina.gov.ar. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia.
Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas.
Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
¡Atención, atención, señora! ¡Cambió la fecha del streaming!
Será el 27 de diciembre a las 9:30 de la noche antes de que llegue la vacuna.
La venganza será terrible, el reencuentro.
Entrada1.com.
Y será un programa tan especial en el que estaremos todos nosotros.
Todos, Patricio Barton, Gillespie,
el trío sin nombre
y Alejandro Dolina.
También,
todos, el 27 de diciembre.
Un programa que nunca se transmitirá por radio.
¡Jamás!
El reencuentro incluye contenidos prohibidos.
El reencuentro de La Venganza Será Terrible arrojará el año 2020 por la ventana.
27 de diciembre,
21:30 horas.
Entrada1.com. Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Estamos cada uno en su casa, algo que no se dará el día 27, que es un domingo. El 27 de diciembre haremos el streaming del reencuentro y las entradas están en entrada1.com, así que los esperamos ahí.
Vamos a hablar del Estado Libre de Galveston, así que ubiquémonos en la costa este de Estados Unidos. La isla de Galveston, sobre las orillas de Texas, en el Golfo de México, estaba habitada originalmente por miembros de las tribus Carancagua y Acoquiza. Álvar Núñez, Cabeza de Vaca, y su tripulación naufragaron en la isla, o cerca de la isla, en noviembre de 1528, y la llamaron Isla de la Perdición. Varios exploradores españoles se referían a ella como Isla Blanca y después Isla de Aranjuez. En 1685, el explorador francés Lasalle nombró a la isla San Luis. Y el nombre quedó durante algún tiempo, pero en 1785, un explorador español, José de Evia, se refirió a la bahía como Bahía de Galveston. O sea, Galvez, como el apellido Oscar Galvez, Galveston. Barrio, en honor a Bernardo de Galvez y Madrid, que era el conde de Galvez. Los primeros asentamientos europeos recién fueron construidos en 1816 por el pirata Louis Michel Horry. La isla era base de operaciones para apoyar la rebelión de México contra España. En 1817, Horry volvió de una incursión contra España, pero encontró la isla ocupada por el pirata Jean Lafitte y se tuvo que rajar. Durante todo el siglo XIX la isla fue disputada por españoles, mexicanos, ingleses, franceses, piratas. ¿Quién se la quedó? Estados Unidos. Pero lo que nos interesa contar hoy es qué sucedió en aquella isla de Galveston a comienzos del siglo XX y en tiempos de la ley seca. El lugar se conoció como Estado Libre de Galveston, pero el apodo de Estado Libre era porque Galveston había quedado más allá de las leyes represivas de Texas y fue un lugar secretamente rebelde.
Ah, muy bien.
Parece que un huracán barrió con todo en el año 1900. Y empezó una reconstrucción. Esa reconstrucción se hizo con la llegada de inmigrantes, muchos de ellos italianos. Acompañaba los emprendimientos, el auge inaugural del petróleo en Texas. Galveston empezó entonces a ser un lugar nuevo, flamante, de turismo, de diversión, para los ricos que iban a invertir en el petróleo texano. Pero antes de que en 1920 apareciera la ley seca, la gran prohibición, el lugar ya era un territorio de juego, de prostitución y de parranda. Y entonces llegó la ley seca de la que hablamos el otro día, la 18ª enmienda, la prohibición del alcohol en todo el territorio del país. Y Galveston resistió. Al comienzo de la prohibición, dos bandas principales dividieron la ciudad. La Beach Gang, dirigida por un señor llamado Ollie Queen, y la Downtown Gang, dirigida por Johnny Jack Nones. Bueno, estos importaban ron, que distribuían por toda la ciudad. Esa importación fue curiosa. Apareció la llamada línea de ron. En realidad era una línea de barcos cargados de bebidas alcohólicas que venían de Cuba, o de Jamaica, o de las Bahamas. Y se convirtió en un elemento fijo, en una especie de ínsula, a unos 56 kilómetros de la costa, donde acudían embarcaciones más pequeñas, tomaban las bebidas y las llevaban a la costa. Pero más allá de las dos pandillas inaugurales, la familia que más importancia tuvo en la isla de Galveston fue la familia Maceo. Los Maceo habían llegado de Palermo, Sicilia, a Luisiana en 1901.
Sí.
Dos hermanos, Rosario y Salvatore, se formaron como peluqueros y se mudaron a Galveston poco antes de la Primera Guerra Mundial. A medida que la prohibición se impuso, los hermanos comenzaron a darle a los clientes de la peluquería regalos de vino, regalito, tipo souvenir, para que uno volviera contento de la peluquería. A medida que sus clientes se interesaron más, los Maceos se convirtieron en contrabandistas más pesados. Se aliaron con la Beach Gang, abrieron un bar clandestino e invirtieron en las operaciones de juego de la banda. Finalmente, los Maceos abrieron el Hollywood Diner. En ese momento era un club nocturno muy elegante, el más elegante del país. El club contaba con una gran pista de baile y algo nuevo y totalmente desconocido: el aire acondicionado. Debido a la personalidad suave de San Maceo, se convirtió este hombre en el rostro del club nocturno. Atrajo a muchos artistas famosos y el club contó con la orquesta de Ben Bernie, que por entonces era la más importante del país. Ben Bernie es nada menos que el autor de Sweet Georgia Brown. La canción, como saben ustedes, que usaban mucho después
los Globetrotters,
claro, para hacer sus exhibiciones de básquetbol. Estaba también el Turf Athletic Club, que se convirtió en sede también de no sé de qué, pero lo compraron los Maceos, vamos. Y esta importancia de los Maceos en la isla duró 3 décadas. Para compensar la fuerza policial absorbida por completo por la mafia, Rose Maceo organizó un grupo de vigilantes, conocidos como Night Riders, para mantener la paz. Los residentes consideraban que la isla y sus hogares eran completamente seguros, a pesar de la desenfrenada actividad criminal. El contador de los Maceo caminaba hacia el banco llevando millones, pero millones de dólares, en una carretilla sin ninguna protección. Las inversiones en especulaciones petroleras ayudaron a diversificar la cartera de los Maceo y aumentar su riqueza. A pesar de la ruina financiera que enfrentó gran parte del país durante la depresión, ni un solo banco de Galveston quebró y el desempleo era cero. Dos familias ocuparon un lugar destacado en la isla durante esa época. Los Moody, que controlaban, que eran como la aristocracia visible, digamos, y los Maceos, ya mencionados, que controlaban las empresas de delito. En 1926, un tal Barfield, gerente del parque de diversiones local, que también era de los Maceo, inició en Galveston un concurso anual e internacional de belleza. La ganadora tendría un nombre, Miss Universo. Y el concurso fue parte del Splash Day, el inicio de la temporada turística de verano cada año, y se convirtió en el primer concurso internacional de belleza. Bueno, hoy en día los concursos de belleza están más bien desacreditados, ¿no? Pero llegaban turistas de todo el mundo, y en esos días se triplicaba la población de la isla. Según un informe de 1927, había 489 establecimientos de bebida en la ciudad. La isla tuvo durante un tiempo la mayor concentración de prostitutas del mundo, una por cada 62 residentes. Trabajaban en 50 burdeles, además de otros establecimientos más pequeños. Galveston se convirtió en un importante puerto de entrada para el licor ilegal de México y Canadá, enviado a través del Caribe y distribuido desde la isla a lo largo de Texas y otros destinos. Galveston se convirtió en el principal proveedor de Houston, Dallas, Denver, San Luis y Omaha. Algunos envíos llegaron en tan al norte como Detroit. La ciudadanía en general estaba orgullosa de su estado rebelde. Bueno, después del fin de la ley seca, en el 33, empezaron los años de decadencia de Galveston. Pero todavía brillaron algunos rincones. Por ahí anduvieron muchas veces Frank Sinatra y Duke Ellington.
Ah, mire usted.
En el apogeo del Estado Libre, que terminó a mediados de los 30, ¿no? Bueno, pero terminó porque se debilitaba la ley seca, pero también porque el juego se había legalizado en Nevada en 1931. ¿Y qué era lo que estaban haciendo en Nevada?
Las Vegas.
Las Vegas.
Claro.
La competencia creada por el Centro de Entretenimiento en el Desierto mató a la isla en el Golfo durante los siguientes años. Sam y Rose Maceo, con enorme esfuerzo, consiguieron que como último fulgor se presentaran a mediados de los 40 dos jóvenes promesas que eran Tony Bennett y Peggy Lee.
Nada más ni nada menos.
Estados comenzaron a planear trasladar su imperio a Nevada. Los Maceo se convirtieron en grandes inversionistas en el Desert Inn, que era el casino resort más grande de Las Vegas. Sam Maceo murió en el 51 y Rose en el 54. En la década del 50, el juego y la prostitución estaban siendo reprimidas en la mayor parte de Texas. En 1953, el comisionado de policía Walter Johnston, bajo la presión de grupos de ciudadanos locales, preocupado por el declive moral y las altas tasas de enfermedad venérea, bueno, cerró todo. Y ahí está Galveston, hermoso lugar, con vestigios de su antigua opulencia. Esta es la pequeña historia del Estado Libre de Galveston, donde no se cumplía la ley seca. Vamos a escuchar a Benny Goodman.
Ah, bueno.
En aquella canción que había compuesto Verne, ¿no? El de la orquesta del Club de Galveston. Así que Sweet Georgia Brown en la versión de Benny Goodman.
Thank you.
Era Benny Goodman en La Venganza Será Terrible, Sweet Georgia Brown.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Atención, señora, se viene el streaming de fin de año de La Venganza Será Terrible.
Sí, al fin, y llega antes que la vacuna.
Atención todos, es el...
Hemos tenido que cambiar la fecha del streaming que vamos a hacer el reencuentro La Venganza Será Terrible por razones de fuerza mayor. Es decir, uno de nosotros, lamentablemente... ¿Quién es? Nuestro querido Barton se ha contagiado.
Sí,
así que está asintomático, pero está con el COVID. Ya hemos reprogramado el streaming, ustedes no tienen que hacer nada. Las entradas son todas válidas. Y es el domingo 27 a las 21:30. Domingo 27 a las 21:30.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
El futuro te espera en la puerta de tu casa. Totalnet, internet de alta velocidad sin cortes a tu alcance. Pedilos por WhatsApp al 11-7200-2222 o a través de nuestra web www.total.net.ar. Empezá hoy a vivir el mañana. Totalnet.
750.
Continuamos en La Venganza Será Terrible por las 7:50. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento.
Estos son los buenos modales y la cortesía indispensables en las mesas de Navidad y Año Nuevo.
Bien, bien, muy bien. Porque cada
todo
vez...
esto para no ofender a los anfitriones o arruinar la comida.
Muy no. bien.
Hay que seguir estos consejos de buena educación, por más que sea Navidad o Año Nuevo, lo mismo.
Bueno, no se enoje, no se enoje.
Porque son los niños que se meten en el dedo de la nariz.
Pero señor, si va a empezar así la noche de paz, no sé qué va a hacer.
Bueno, claro. Primer consejo, nunca empiece a cenar hasta que todos tengan la comida servida. Bueno, primero hasta que usted tenga la comida servida.
Sí, no, bueno, pero...
Claro, pues usted empieza a meter la cuchara en la bandeja, en la sopera. Ahora, es verdaderamente mala educación.
¿Qué pasa en esas mesas largas de 20 o 30 comensales donde viene con la bandeja, hicieron un asado y van poniendo un chorizo, una morcilla, así hasta... Uno tiene que esperar hasta que los 30 tengan el chorizo y la morcilla.
Todo.
Para mí, la educación del anfitrión consiste en que haya varias personas que cumplan esa tarea, de manera que usted no tenga, si le toca el último lugar, cuando usted empieza a comerse el chorizo, el primero ya se lo recontra deglutió.
Igual vio que a veces no se ve lo que pasa en la punta
no
de la mesa.
No se ve y uno sospecha que le están encajando el azotillo mientras los demás comen lomo.
Claro. Hay regiones de mesas que digamos están delimitadas por el área de influencia de la panera.
Sí, claro.
Sí.
Creo que usted pone una panera cada cuántos comensales, cada cuatro, cada seis.
Cada cuatro o seis para mí es la cifra. Cuatro o seis.
Yo diría cuatro porque sí. A mí me gusta mucho el pan. para
reemplazar. Bueno, sí. Ahora, si su sector está lleno de migas alrededor.
Porque empiezan a comer el pan antes.
Y bueno, claro. Sí. No me haga señalar con el dedo a nadie.
No, bueno, pero...
Bueno, conversar durante la cena o almuerzo es muy importante. Por lo tanto, nunca tome un bocado más grande de lo que puede ingerir.
Sí. Eso
es también un consejo bajo la forma de refrán, ¿no? Claro, pues si usted se mete todo un bocado y después le preguntan su opinión acerca del aporte de las grandes fortunas, nos quedamos sin su testimonio. Tendrá que ser capaz de responder si alguien le hace un comentario, ¿eh? Y como no puede hablar con la boca llena, entonces usted corre el riesgo de que desacrediten sus opiniones.
Igual.
Diciendo usted que habla si tiene la boca llena, pedazo de maleducado.
Ahora, no. Le digo una cosa.
Sus argumentos fueron destruidos.
No puedo, yo, por más que tenga la boca llena, no puedo hablar si tengo el buen gusto de taparme con la mano la boca y hablar.
Eso hace lo mismo, señor.
Claro, eso no es el buen gusto.
En cualquier ocasión.
Pero me estoy tapando con la mano la boca.
Un argumento a favor del aporte de las grandes fortunas, tapándose la mano y con la boca llena, puede ser utilizado por las clases dominantes.
Sí. Si no, lo que usted puede hacer, que uno más o menos a cierta edad ya tiene la habilidad de acomodar el sobrante, el bolo alimenticio, en el paladar un rato,
pero no puede ser muy grande porque usted está tomando un riesgo.
Y bueno
si usted se desmaya ahí, se queda seco.
Y bueno, pero llegado el caso, tiene que contar con esa posibilidad.
Sí, sí. Dice, converse con los comensales a ambos lados.
Sí.
Prestándole la misma atención. No le grite a las personas que están más alejadas. No domine la conversación. Y no hable con uno solo de un lado y al otro nada. Yo suelo hacer eso.
Bueno, y pero que a veces el que está del otro lado no tiene nada que ver con la conversación que está llevando adelante.
Claro, o no lo conozco, ponele.
Claro, entonces está contando algo íntimo al que tiene de un lado.
Está usted, ponele, o harto, y yo le cuento algo íntimo. Ah, mirá, no sabés la picazón que tengo,
no.
Adivina dónde.
Y le tiene que contar lo mismo.
No conozco, yo qué le voy a decir, de un tipo que no lo conozco, le digo, disculpe, me voy a presentar. Adivine dónde me pica, no.
No, no. Por eso le digo que es fundamental seguir el protocolo de la panera. Si usted habla con el área de influencia de su panera, no va a haber conflictos.
No.
Pero si usted excede ese límite, empieza a haber problemas.
Escuche atentamente. ¿Cómo es escuchar atentamente?
Sí.
Hay que hacer como que sí con la cabeza, aunque usted...
No, bueno. No sobreactúe tampoco, ¿no?
Ahí puede, cuando escucha atentamente, puede aprovechar para comer. Mientras va comiendo...
Si cada tanto haga una pregunta relevante,
¿cuál sería? Y por ejemplo, a ver, usted cuente algo. Bueno, usted dijo que le picaba algo.
Sí.
Bueno, yo empiezo a hablar y usted hace una pregunta relevante.
Bueno, sí. A ver.
Bueno, ayer hablábamos justamente de Talos, un autómata de los mitos griegos que daba vueltas alrededor de la isla de Creta para vigilar sus costas y alejar a los contrabandistas y a los que venían a atacarla.
¿Conoces la isla de Creta, Mauricio?
Bueno, yo no la conozco personalmente.
Perdóneme.
Han hablado muy bien de ella.
Eso no es una pregunta relevante y aparte es una
¿usted
pregunta...
¿Usted quién es? Perdón, ¿usted quién es?
Es una pregunta
distractiva. Está al lado del otro lado.
Claro, es una pregunta distractiva. Yo vengo siguiendo toda la historia que me viene contando de la isla de Creta. Y ¿qué tiene que ver? ¿Conoce la isla?
No, le digo, porque yo sí conozco la isla de Creta, porque veraneo en Grecia.
Sí. Sí. Pero estamos hablando de los mitos griegos, señor.
Claro.
Usted veranea.
Bueno.
Usted veranea y que empiezan los dioses, hay la guerra de Troya, todo. Señor.
Guerra de Troya se llama el hotel en el que paro yo en Creta.
Qué raro que se llame en Creta, Guerra de Troya.
En general, ¿por qué no se puede llamar?
Laberinto se llama, en general, Laberinto de Creta se llama. El hotel donde paro yo. Dice, Manténgase alejado de temas controvertidos que puedan ofender.
Como por ejemplo, la guerra de Troya.
La hermana del señor, que es aquella que está allá.
Sí. Sí, no se puede hablar, ya lo mencionamos aquí en el programa. Religión, bueno, política.
Mire cómo se vino, señor.
Bueno.
Esté atento a las necesidades de los comensales y ofrézcase a facilitarse la salsa.
¿Cómo la salsa?
El señor quiere que le dé la salsa. Cuando hablan de su hermana, ponele.
No.
Usted... El señor está buscando que yo le facilite una salsa. Condimentos u otra cosa sin que se lo pidan. Yo todo lo que usted quiera se lo doy sin que me lo pida, señor.
Claro, por ejemplo, en esos buffets froid donde se sirven verduras y ensaladas que no están condimentadas, cada uno en su plato, después se van pasando el aceite y el vinagre que van en una bandejita, uno a uno.
La mayonesa, ¿quién tiene la mayonesa? Dice usted.
Sí.
Yo no sé si...
Así nacen muchos romances, ¿eh?
¿De verdad?
Sí, hay una dama que está ahí mirando y con ojos desorientados y con una ensalada verde en el plato sin condimentar. Entonces
claro.
Usted se comide. Ay, venga que yo se la hago.
Dice, el condimento.
No, hay una palabra que se usa.
Se la aderezo.
Se la alineo.
Se la alineo. Sazonar.
Venga, se la alineo, se la sazono y se la sacudo con mayonesa.
No, bueno, no, señor.
Y le empieza a mirar a los ojos así.
No, bueno.
Caen uno en los brazos del otro.
Mire que a mucha gente no le gusta que le toquen la ensalada.
Bueno, si usted, señorita, no quiere que se la toquen, dígame.
Bueno, a mí nadie me toca, no ha nacido quien me toque la ensalada.
Bueno, está bien, señorita, discúlpeme. ¿Quiere que le toque alguna otra cosa?
No, digo, la ensalada, a mí me gusta hacérmela yo sola.
Bueno, fenómeno.
Bueno,
elogie a cada rato al anfitrión por la comida. Está bueno, no es un elogio propiamente dicho. ¿Y cuál sería?
Y más preciso.
Hay que dar más detalles. Me parece que este asado tiene la crocancia justa, en el medio jugoso.
La crocancia es extraordinario.
La crocancia. Es una estancia el nombre de la crocancia.
Maravillosos sabores, puede decirte. Sí. Bueno. Una buena táctica para iniciar un tema de conversación. ¿Qué le pone usted a este matambre?
No, yo creo que no hay que preguntar cómo lo hace. Usted le dice...
Bueno, qué maravillosos sabores. Este matambre es la cosa más rica que me comí en mi vida.
Bueno, lo que se habrá comido.
Efectivamente, a la hermana del anfitrión. Que sigue ahí, ¿no? Bueno, si se siente fuera de lugar o perdido, primero fíjese que si es la cena donde usted quería ir.
Sí.
Que a mí me pasó alguna vez que yo me sentía en una fiesta fuera de lugar, perdido, como si no conociera a nadie, hasta que me di cuenta que me había equivocado de fiesta.
Claro, no conocía a nadie de verdad.
Claro, y no es que me sentía como perdido, estaba re perdido, todos hablaban de temas que yo no dominaba. Todo el mundo hablaba de hombres ilustres y de Elvis Presley, nadie hablaba jamás.
Bueno, lo que pasa que muchas veces uno va a una cena, a un encuentro, donde uno es un amigo nuevo, aparece por primera vez, y todos tienen confianza, se conocen, y uno está como perdido ahí, no sabe qué hacer.
Sí, claro. ¿Y qué tiene que hacer uno?
De a poco ir introduciendo...
¿Cómo de a poco? ¿Cuánto quiere que tarde? ¿Dos meses?
Para mí hay que buscar un socio. Buscar a alguien que tenga alguna afinidad y empezar a conversar con ese y después vemos.
Claro, pero mire si justo se equivoca, ¿no?
Sí, bueno, pero es así. Igual va a haber uno que se le va a acercar,
Sí, yo siempre me pongo a ver si hay alguna que se me acerque y no. Si le piden bendecir la mesa,
sí.
Sí.
Bueno, hágalo. Estoy seguro que nadie me va a pedir eso. No.
Bueno, pero no, tampoco es necesario saber tanto de religión. Se hace una bendición genérica para salir del paso.
No, digamos. Pero ¿cómo? Pero eso no. O sea, usted puede delegar el hecho de decir, bueno, se suma.
Yo no soy creyente, diga. Por favor, aquí está, qué sé yo.
Pero escúcheme,
Eduardo.
No le cuesta nada pararse en la cabecera de la mesa y decir, bueno, que estos alimentos nos caigan bien.
No, nos caigan bien, no, señor. Que sea un agradecimiento y provechoso.
En Estados Unidos, todo el mundo. Acá yo nunca vi eso, pero... en Estados Unidos, todo el mundo agradece. En algunos lugares más que en otros, ¿no?
Sí, porque creo que es muy protestante eso, ¿no?
Sí, es muy protestante, sí. ¿Sabes? Bueno,
acá mi hermana va a hacer una bendición, va a agradecer.
¿Qué va a agradecer?
Te pido por favor
silencio a todos, un segundo. Bueno, estoy muy contenta de estar aquí en este almuerzo.
Sí.
Y bueno, lo que quería decir es que como así como llevamos el pan a la boca, lo podamos llevar el resto del año.
Gracias, Romina.
Pero qué notable, ¿eh?
Que sí. Se le nota, ¿sabe? La fe religiosa se le nota.
¿Cómo se le nota, eh?
¿Cómo domina el Evangelio?
Casi me muero. Bueno, por supuesto, el hecho de que sea Navidad y Año Nuevo puedes darle a usted la idea de tirar algunos cohetes.
No, eso está pésimamente visto y...
Claro, pero ahora, eso es lo que iba a decir. Ahora, en estos últimos años, eso está muy mal visto. ¿Y cómo hace uno para saber por lo menos que en esa casa cae mal, cae bien, no sé cómo...
No puede, usted no puede cohetes,
claro. Pues yo tengo ganas de tirar cohetes.
No, en su casa, hágalo.
En mi casa, si no hay cena, en mi casa.
Y bueno, pero igual,
yo cuando vuelvo a las 4 de la mañana tiré un cohete solo.
Lo que puede hacer, que es bastante inofensivo, son esas especies de estrellitas que uno las enciende.
Claro, usted puede traerlas en una bolsita y se traje estrellitas que no son peligrosas,
claro.
Que son permitidas. Tan permitidas que son horribles, no sirven para nada. Y las traje para regalar a las damas.
Claro, y cada uno.
Señorita. Esta estrellita para usted. Y se la
no quieren, las damas no quieren las estrellitas esas.
¿Cómo que no? ¿Qué, me van a dejar solo tirando cohetes?
Y sí, señor, pero por supuesto, es un desubicado usted que andar tirando cohetes ahí.
Traje también canitas voladoras para los niños, por lo menos.
Sí, ahí le está llegando el pedido, parece, de canitas
voladoras. El pedido de las cañitas voladoras, tocaron el timbre.
Bueno, voy, un momentito, que las voy a buscar.
Sí. Vaya.
Yo le voy a dar a cada niño
una
cañita voladora para que las arrojen como tributo de paz.
¿Pero cómo de paz?
Rogando por la paz del mundo mientras se incendia el quincho.
Claro. Mirá, Mauricio, yo me siento ofendido porque nosotros en casa no tenemos contacto con pólvora ni explosivos de ningún tipo.
¿En qué sentido?
En todo no el sentido posible.
Claro que no va a tener contacto. Los cohetes se tiran.
No, despreciamos la pirotecnia.
No es que te lo tragás.
Despreciamos la pirotecnia.
¿Pero por qué? Si eso no tiene nada que ver ni con la ecología, ni con nada, ni con la mujer.
De todas maneras, acá mi hermana te lo va a decir.
Sí, es por una cuestión, los animales, que hay muchísimos, aunque uno no los vea, hay muchísimos animales que sufren, hasta mismo los insectos, por los ruidos de la pirotecnia.
Sí, los insectos sufren mucho por las cañitas voladoras.
Sí, si se quema el quincho ni le cuento, como
claro.
Sea.
Por eso yo ahora a todos los niños, a las 12 de la noche, le voy a dar una rama de apio para que la muevan al aire. Y sí. Digan felicidades.
Pero eso no hace ruido, Pupi.
No.
Claro que no.
Bueno, entonces, ¿cómo vamos a festejar? Porque se entendía que el cohete, la explosión, el fuego griego, la pólvora, bueno, eran una señal sonora que despedía el año o anunciaba la buena nueva de la Navidad. Pero ahora, agitando un apio, a los ojos de la divinidad podemos parecer un poco morosos.
Sí, lo del agite de apio no lo había escuchado nunca, pero...
No, y incluso estaría bien que cuando llegue las 12 de la noche hagamos un minuto de meditación.
Silencio.
Sí, de meditación, pensando en el mundo.
Eso no estaría mal, ¿eh? Cuando sí. termine este año. A
Muy fin bien.
De año, en vez de tirar cuete, hacemos un minuto de silencio.
Sí.
Pupi. Y me impresionó mucho la de el agradecimiento que hiciste de la cena, Pupi. No sabía que te interesaba la religión, así como...
Y te digo, lo más loco de todo, lo improvisé. No lo tenía preparado.
No.
No, no lo tenía preparado.
Eso ya lo estudiaste, Pupi.
No lo tenía preparado. Cuando vi que había panes en la mesa, dije, el pan que se lleven a la boca.
Qué grande, qué grande. Mira, Pupi. ¿Alguien lo grabó?
Con un celular, quizás, alguien.
¡Claro! ¡Ay, qué pena, qué picardía que no lo grabamos! Porque me gustaría mostrárselo a mis amistades o aprendérmelo yo de memoria para decirlo en otros lugares, ¿no?
Bueno, sí, Mauricio, Romina, ¿por qué no vamos a brindar? ¿Qué hacen acá en este rincón del jardín?
No, estamos viendo allá. Explicando no. por qué no se pueden tirar cohetes. Pues tiene miedo que le agarre la paja del crincho.
Y sí, por supuesto que siempre tenemos ese temor. Pero se vinieron acá y decíamos, ¿dónde están? ¿Dónde están?
No, tenía que en lo oscuro. Estábamos acá en lo oscuro porque Mauricio me elogió el discurso que yo di en la cabecera de la mesa. Fue el único que me lo dijo. La verdad que muy galante de su parte.
Bueno, Romina.
Bueno, Pupi.
Y ahora si viene el brindis, por ahí hago otra bendición.
Bueno, Pupi, bueno. Soltame que vamos para adelante, vamos para el salón, Mientras tanto, si ustedes quieren, podríamos ir haciendo una breve pausa.
Dele, porque van a venir los músicos,
Bueno, cómo no.
7:50.
Tu esperanza es nuestra señal. AM 750. 10 años en la misma frecuencia.
Durante la cuarentena obligatoria, ¿se puede ir a comprar alimentos? Sí, puedes ir a comprar alimentos al negocio más cercano a tu domicilio, pero debes respetar la distancia en las filas, no tocarte la cara, y en caso de estornudar o toser, hacerlo en el pliegue del codo. Tenés que ir solo, no es un momento de paseo. A tu regreso, lávate las manos, sacate el calzado y limpia todos los objetos que traes de la vía pública. Reducir el contacto es reducir las posibilidades de contagio. Quédate en casa, es la mejor forma para enfrentar al coronavirus COVID-19. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida, Argentina Presidencia.
7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Cada uno está en su casa, al menos así estaremos hasta el día 27, en donde será el reencuentro de La Venganza Será Terrible, y presencialmente nos reuniremos en un streaming al cual ustedes pueden acceder a través de entrada1.com. Pero voy a dar la bienvenida a los integrantes del trío sin nombre, a Manuel Moreira, Martín Caco Dolina y licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy buenas noches.
¿Qué tal, amigos?
Hola. Bueno, hoy, ¿cuántas canciones tienen preparadas?
Trajimos una canción que ya la hemos hecho, creo que una sola vez. En La Plata puede ser, Ale.
En La Plata la hicimos seguro, no sé si la hicimos alguna vez más.
Yo creo que no. Pero
ahora siempre que tocaron una sola vez la canción es en La Plata. ¿Qué pasa?
Y pero íbamos muy seguido a La Plata.
No lo repite más lo de La Plata.
No, claro, la que tocan en La Plata después no la tocan más.
No sale más.
¿Es una exigencia de la dirección del Teatro Podestá de La Plata o es una casualidad?
No, yo tengo una teoría. Es un lugar donde tenemos buen sonido y donde es siempre el mismo.
Es una buena respuesta, porque hay lugares donde el sonido espanta algunas canciones.
Exactamente, sí. No vamos a decir cuál.
Tiene cierta complejidad ante ciertos equipos de sonido, huyen de nuestra cabeza.
Exactamente.
¿Y de qué tema se trata entonces?
Se trata de un tema de los Beatles. ¿Qué tema es, Manuel?
El tema es The Night Before.
Sí, The Night Before. Y es una canción dedicada a Bel Albornoz de Instagram.
A mí me gusta mucho esta canción, porque sobre todo hay una secuencia de acordes que la primera vez que la escuché me encantó.
Esa es la buena, buena, sí.
El si menor, sol menor sexta. Yo dije, no lo puedo creer. Después se me pasó, pero en el momento fue muy impresionante.
Sí, suele pasar con la secuencia de acordes que por ahí... Uno se impresiona tanto que después trata de tocarlas en todas las canciones.
Claro. <Sí. risa> De hacerlas encajar.
Sí, sí. Bueno, maravilloso.
Bueno, mire, vamos a hacer pasar al Sordo Gansé. Recuerde que mañana vuelve el trío Sin Nombre, me imagino, con algo.
Que la gente siga pidiendo canciones de dibujos animados porque todavía quedan un montón.
Sí, ¿dónde las puede pedir, Barton?
Lo pueden hacer por redes a través de La Venganza Radio y si no, al WhatsApp de los oyentes, que es 6585-5580.
Muy bien.
Hemos notado, hemos habilitado una caja de cartón.
Sí, donde
esa. Donde estamos metiendo los pedidos para el streaming, porque...
Señor, eso no es un pedido.
Esto... No, porque yo la uso también para...
Bueno, no, pero si vamos a... seamos serios, por favor.
Levántese.
Así que ya están llegando varios pedidos, pero no creo que se puedan hacer todo, no sé cómo haremos.
¿O no, Gillespie?
Sí, claro, por supuesto.
Yo que yo me lo imaginaba, yo le dije. Bueno, ¿llamamos al sordo?
Sí, es el momento justo.
Sí.
Esta zambita andariega viene llegando y metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la samba de piquete haga, que ya se hace un bombisto por la quebrada. Vengo desde Aymogasta a la Pirquita, traigo una flor del aire de la lomita.
Lindo, maestro.
Suena entera y dorada la trompeta de Grey.
¿Qué les parece hacer por la vereda del sol?
¿Qué, ¿cuál es? ¿En qué tonalidad?
Si bemol mayor.
Si bemol. ¿Y cuál era? El que dice, bueno, ya la voy a ir aprendiendo.
El cielo está parcialmente nublado en Buenos Aires. Humedad 28 grados 8 décimas. Temperatura 28 grados 8 décimas. Continúa el debate en la Cámara de Diputados por la legalización del aborto. El Poder Ejecutivo estima que la sesión se extenderá por varias horas más y que finalizará con 131 votos a favor de la norma y 119 en contra. Por su parte, desde el Palacio Legislativo, la ministra de Mujeres, Género y Diversidades, Elizabeth Gómez Alcorta, anticipó que si la norma llegase a sancionarse de forma definitiva y se judicializara, su aplicación no quedaría suspendida.
La posibilidad de que se judicialice es algo que para nosotros entendemos que no resultaría lógico. Quedará en manos de quien lo haga. Habrá que ver en qué sentido se judicializa. Claro. Si están pidiendo la inconstitucionalidad, siempre hay que recordar que se trata de casos en particular, que en nuestro país no existe un régimen por el cual una ley se judicializa y queda en stand-by hasta que se resuelva. Eso no pasa en nuestro país. No es que haya alguna opción por el cual se pueda interrumpir para todo el mundo la aplicación de la ley porque alguien presentó una demanda judicial del cual sea.
Mientras tanto, en las inmediaciones del Congreso continúa la concentración en apoyo al proyecto de interrupción legal del embarazo.
En la calle.
Continúa la concentración en las afueras del Congreso. Miles de personas están esperando que diputadas y diputadas voten por la ley de interrupción legal del embarazo. En la plaza hay distintos gazebos donde se puede escuchar música y en otros lugares de la plaza podemos escuchar el debate que está sucediendo en este momento en el recinto y en el que se prevé que se vote la ley aproximadamente a las 7 de la mañana. Informó desde la Plaza de los Dos Congresos para AM750, Miranda Carrete, Derecho a la Información.
Leopoldo Bruglia ordenó que la causa por espionaje ilegal pase a Comodoro Py. El magistrado, que fue designado por un decreto de Mauricio Macri en la Cámara Federal, favoreció nuevamente a exfuncionarios de Cambiemos. El juez accedió a un pedido de Darío Nieto para que el expediente deje de tramitar en los tribunales de Lomas de Zamora y pase al ámbito porteño. El fallo de Bruglia va a contramano de lo dispuesto la semana pasada por la Cámara Federal de La Plata, pero la decisión final ahora la tendrá la Cámara de Casación Penal.
De afuera.
Estados Unidos superó su récord diario de muertes por coronavirus por segunda jornada consecutiva. En las últimas 24 horas, el país reportó 3.124 fallecimientos a causa de la enfermedad y acumuló así 289.000 desde que inició el brote. Por otra parte, los contagios se encaminan a alcanzar los 15 millones y medio. Está parcialmente nublado el cielo en Buenos Aires. Humedad 41%, temperatura 28 grados, 8 décimas. Federico Martín.
Somos AM750. Derecho a la información. Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM750.
Somos
una señal.
Sí. ¿Con el Indio Solari?
Con el Indio Solari.
¡Vino!
¿Qué canción?
Vamos las bandas.
¿Cómo, vamos. Cómo? ¿Vamos?
Esta.
¿Vamos?
¡Vamos!
¡Un, dos, tres!
Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos a mandar rajes del cielo. Vamos a mandar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado? Si el sueño llega, lo mal que te condena. Vamos a mandar rajes del cielo. We'll be right back.
para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches. Programación 2020.
Después de Molina viene Marchetti.
Aunque es de noche.
Pablo Marchetti y el nuevo programa que va a cambiar las trasnoches.
Junto con Guadalupe Cuevas y Manu Campi.
De lunes a viernes, de 2 a 5 de la madrugada.
Trasnoches AM750.
Una señal de radio. Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos música.
Somos pluralidad.
Somos diversidad.
Somos reflexión.
Somos abiertos.
Somos cultura.
Somos política.
Somos mundo.
Somos radio.
Somos AM750.
Una señal.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estamos discutiendo hoy? En principio, un método anticonceptivo. Ni más ni menos. Quienes estamos a favor de la ley, decimos que la concepción sucede en el parto, en el nacimiento. Quienes están en contra de la ley dicen que la concepción sucede en el momento de la cópula entre el espermatozoide y el óvulo, si me permiten el tecnicismo, ¿no? Las personas que están en contra de la ley consideran que el aborto es un crimen. Ven un asesinato donde las personas que estamos a favor vemos un método anticonceptivo. Esa es la diferencia sustancial de todo este asunto. En 2018 cubrí para el sitio lavaca.org, que edita la revista Mu, todas las exposiciones en las audiencias previas al tratamiento en el Senado. Pueden verlos ahí, están en la página, en la web, se llama Diario del Aborto en el Congreso. Y cuento esto porque decir que acá no hubo un intercambio extenso y profundo de ideas es un planteo ridículo, ridículo. Cada uno de los postulados y todos los matices de esta disputa entre crimen y anticoncepción estuvieron contemplados durante estos debates. Estos, los de diputados, los que se hicieron ahora, que fueron más breves, justamente teniendo en cuenta todo lo que se debatió hace apenas 2 años. Senadoras y senadores tuvieron un papel activo en cada una de las exposiciones y nadie se quedó sin explicar su postura. Así que ya está, es el momento de votar, de ver qué dice esta vez el Congreso. No hay otra forma de definir esto. Eso sí, sea cual sea el resultado en el Congreso, es evidente que se trata de un tema que divide opiniones de manera tajante en la sociedad. Y el corte que produce esta división no tiene mucho que ver con otros tipos de cortes políticos que atraviesan a la sociedad argentina. El aborto moviliza, el aborto apasiona, el aborto genera militancia y mística. Pero otra vez, genera una militancia, una mística, muy diferentes de lo que pasa con otras causas políticas. El aborto genera alianzas, simpatías y consensos en personas que jamás hubiéramos imaginado. Y produce también rechazos profundos o importantes hacia gente que, bueno, digamos que el aborto hace que el sapo tenga más gusto a sapo, ¿no? Entonces tiendo a suponer que lo que se juega acá es algo más que el tratamiento de una ley que amplíe los derechos sobre los métodos anticonceptivos. Que si bien la ley se trata de eso, hay otras cosas más profundas en torno